GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a GPS Internacional. Es esta una producción de Sputnik Mundo a través de Radio Uruguay 1050 AM y de nuestra web mundo.sputniknews.com. Tenemos una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y de su contexto mundial. Fabián Cardoso nos va a estar contando en este programa de GPS Internacional lo que sucede por estas horas en Caracas y en Venezuela, ya que el próximo domingo 10 de diciembre, más de 19 millones de venezolanos elegirán a los 335 alcaldes que regirán cada municipio por los próximos 4 años. Fabián está participando en este proceso como observador integrante del programa de acompañamiento internacional electoral y nos contará justamente cómo han sido estas horas por Caracas. También vamos a analizar en este programa de GPS Internacional lo que sucede en Argentina. El juez federal Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió su desafuero como legisladora y su prisión preventiva por supuestamente encubrir a funcionarios iraníes en el atentado a la mutual AMIA a través de lo que ha sido la firma del memorándum con el país persa que impulsó durante su gestión. Vamos a estar hablando con el abogado Juan Gabriel Lavaqué, quien ha seguido estos casos desde el inicio para poder contextualizar y explicarle a la audiencia los puntos fundamentales de estos incidentes en Argentina. Y en el último bloque hablaremos de cultura, estaremos dialogando con el director Ricardo Casas, director del Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantic Doc, que se está desarrollando por estas horas en la costa de Montevideo y del Uruguay. Así comienza GPS Internacional. Este domingo 10 de diciembre, más de 19 millones de venezolanos van a elegir 335 alcaldes que regirán cada municipio por los próximos 4 años. A la vez, en el estado Zulia se votará por el nuevo gobernador, dado que el candidato elegido en las pasadas elecciones, Juan Pablo Guanipa, no se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que fue destituido de su cargo. El despliegue por las elecciones municipales inició el pasado lunes con todo el material tecnológico. El miércoles se activó el Plan República, esto para proteger la seguridad durante los comicios. Pero Fabián Cardoso está participando de este proceso como observador integrante del Programa de Acompañamiento Internacional Electoral. Fabián, hablemos justamente de lo que ha sucedido en estas últimas horas de cara a la elección del domingo.
Bueno, Greta de Gabriela, son horas de intenso movimiento aquí en Caracas, y no solamente en la capital, sino en todas las regiones de esta Venezuela, que va por tercera vez en un año a las urnas. Esto es parte también de este proceso que encabeza el presidente Nicolás Maduro y que ha decidido realizar diversas convocatorias electorales. Una fue la elección a gobernadores de cada uno de los estados, luego fue la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, y en este caso son los gobiernos municipales. Como decías, se están eligiendo en 24 estados 335 alcaldes y se está reiterando la elección en el estado de Zulia, donde otra vez será votado gobernador. Han sido horas de muchísimo movimiento para este equipo de acompañantes que estamos recorriendo Caracas desde estas horas, teniendo reuniones con integrantes del gobierno nacional, escuchando a los candidatos del oficialismo y de la oposición, todos con mucha expectativa para esta nueva instancia electoral. Ayer se dieron los cierres de campaña, como es tradicional en Venezuela, muy coloridos, con mucha alegría, con mucho movimiento y también con fuertes debates políticos, porque esta elección será en medio de un debate sobre la continuidad del proceso de relacionamiento entre gobierno y oposición. Un proceso de diálogo que tiene la República Dominicana como mediador y que está teniendo algunos resultados. El oficialismo dice que no es la primera vez que se dialoga, en realidad que nunca se interrumpió el diálogo, y ese diálogo busca acercar las partes en una Venezuela que ha sido durante mucho tiempo ha estado muy crispada en lo político. La instalación de la Asamblea Constituyente ha buscado y sin duda ha logrado poner paz a esta situación.
Fabián, en las últimas horas han tenido contacto con el canciller justamente Jorge Arriaza, que de alguna forma les ha dado libertad para trabajar y les ha dicho que, bueno, en esta elección que es crucial justamente por la elección de las alcaldías, que es una instancia más cercana al pueblo, ustedes podían tener la libertad como miembros integrantes de este programa de acompañamiento de poder hablar con los dirigentes que quisieran, tanto del oficialismo como de la oposición.
Es así, Gabriela, el canciller Jorge Arriaza recibió a ese grupo de acompañantes que no solamente son de América Latina, quiero destacar, aquí hay de todas partes del mundo, de todos los idiomas, todos interactuando con la gente. Incluso ahora estamos en un barrio, en una barriada, en una parroquia, como aquí le dicen, que está bastante alejada de la capital, y estamos en diálogo con la gente y escuchando su música y su cultura, también como forma de conocer qué es lo que está pasando aquí. El canciller Arriaza dejó claro cuál es el papel de los acompañantes electorales internacionales y de esta manera, en la propia Casa Amarilla, en la sede de la Cancillería, daba la bienvenida.
Ustedes, queridos compañeros, tienen toda la libertad para accionar en los próximos días, para visitar los centros electorales cuando se instalan, para conversar con los miembros del Plan República, que son los militares, los oficiales que están allí custodiando, tienen plena libertad para hablar con los técnicos del Consejo Nacional Electoral, con los miembros de mesa, que es el mismo pueblo que le corresponde supervisar los procesos ese día. Y tendrán, por supuesto, plena libertad para hablar con los dirigentes, tanto de la revolución como de la oposición que participa en estas elecciones municipales. Esta es una elección crucial. Las alcaldías, como bien lo saben, son la instancia de gobierno más cercana al pueblo. Y si nosotros queremos entregarle el poder al pueblo, y tenemos también nuestro poder popular con sus consejos comunales, con sus comunas, esta elección en particular es fundamental, es una bisagra fundamental entre la formalidad del poder popular, que la tiene legalmente, y sus procesos, y la institucionalidad del Estado-Nación, del Estado como entidad político-administrativa en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. A muchos, gracias una vez más por estar con nosotros, y a otros, bienvenidos por primera vez a Venezuela, y que viva la democracia y que viva la libertad.
Fabián, el canciller Arriaza también hablaba de alguna forma comparar este proceso que se va a vivir en Venezuela el próximo domingo con lo sucedido en las elecciones en Honduras.
Claro, porque recordemos que en Honduras todavía está en debate el resultado electoral, no se ha podido saber concretamente cuál es el resultado. De hecho, los dos candidatos, el del oficialismo y el de la oposición, se han proclamado como ganadores, y en esa instancia Venezuela ha manifestado su preocupación. Hay presencia de acompañantes electorales hondureños que hoy le plantearon al canciller Arriaza esta situación. Este era el planteo del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro.
El que tenga oídos, que oiga, como dice la Biblia, repórtenle ustedes al mundo la verdad de nuestro sistema electoral, y es inevitable comparar, insisto, nosotros preocupados por el caso de Honduras, pero insisto, a veces el Consejo Nacional Electoral se tarda en su proceso porque las tendencias, nuestro Consejo Nacional Electoral, cuando da su primer boletín, es cuando ya la tendencia es irreversible, para evitar cualquier clima de crispación, de poner en duda los resultados. Siempre ha sido así. Y a veces se tardan hasta las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. Imagínense ustedes si ocurriera como en nuestro hermano país de Honduras, que las elecciones fueron el domingo 26 de noviembre y hoy es 8 de diciembre y todavía no se sabe quién ganó. Y fíjense ustedes la modalidad de los acompañantes y las acompañantes. No es esta una observación injerencista como la que hacen otros organismos. Vamos a hablar de la OEA, por ejemplo. La OEA va casi que como un supra Consejo Nacional Electoral o un supra Tribunal Superior Electoral. Aquí que está el ex presidente del Tribunal Superior Electoral de Honduras. Y fíjense el fracaso de la OEA en Honduras, por ejemplo, incapaces de verificar si ese sistema electoral es o no es fidedigno, a pesar de todo lo que hacen. Quizás si los resultados fuesen otros, los resultados reales fuesen otros, sí hubiese habido un dictamen rápido. Pero como hubo un pueblo que se expresó y sorprendió a la élite gobernante, entonces hay que darle largas y largas.
En este encuentro con el canciller también tenía palabras para recordar al expresidente fallecido Hugo Chávez.
Claro, en ese marco, las imágenes de Hugo Chávez acá en Caracas están en todos lados. Permanentemente, quien sin duda es el ícono mayor de este proceso de revolución bolivariana, como lo ha denominado el propio Chávez, estuvo presente en las palabras de Jorge Arriaza, señalando además el espíritu democrático que le ponía el comandante de la Revolución Bolivariana a este proceso. Este era el recuerdo de Jorge Arriaza al comandante Hugo Chávez.
Desde el año 2011, mediados de 2011 hasta hoy, 1.900.000 viviendas. ¿Esos son cuántos millones de venezolanos? Si en cada vivienda pueden vivir 6, 7 venezolanos por vivienda. Eso es, además no son viviendas para los amigos del gobierno, o los políticos, o los hijos de los empresarios. Son viviendas para los pobres entre los pobres, para aquellos que el sistema capitalista, rentista, petrolero que se impuso, que hizo que la población se aglomerara hacia la zona nortecostera del país, abandonáramos el campo, abandonáramos los proyectos de industrialización del país, porque así se nos impuso en la División Internacional del Trabajo del siglo XX, esa población aglomerada, por supuesto. Las élites y las industrias se reservaron los mejores terrenos en las ciudades. Ustedes ven zonas industriales en las zonas planas, estables, donde ni siquiera un sismo, un terremoto pudiese afectarlos. Y los pobres, esos que se vinieron del campo, esos que abandonaron su tierra natal para buscar sustento, tuvieron que irse a lo que aquí llaman cerros, a los barrios, a las montañas, a las colinas, en los territorios más inestables, que cada vez que llovía se les iba su vida, la vida de sus hijos, se les iba lo poco material que pudiesen tener incluso. Y allí es donde el comandante Chávez fue y les dijo, es para ustedes que es este beneficio. No es 1.900.000 la meta, ni es 2 millones, es por lo menos 3 millones. Y al mismo tiempo, en nuestros barrios, queridos barrios, estamos también interviniéndolos con urbanismo, a través de otra gran política social que se llama la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, arreglando esas viviendas, expandiéndolas, dignificándolas, con el pueblo organizado. No, esto no es con las empresas, los contratistas y la empresa privada ganándose, sino con el pueblo organizado.
Fabián Cardoso se encuentra en Caracas, está siendo observador, integrante del programa de acompañamiento internacional electoral. Sé que prácticamente no has tenido un minuto de respiro para cumplir con tareas periodísticas, pero has podido entrevistar al presidente justamente de la red de expertos electorales de América Latina, Nicanor Moscoso.
Nicanor Moscoso es el presidente de la red de expertos electorales, es concretamente quien está encabezando este proceso, es un experto en temas electorales ecuatoriano, él ha estado muchas veces aquí en Venezuela siguiendo cada una de las elecciones y aprovechamos la oportunidad para hablar con él, sin duda un experto que ha recorrido todo el continente sobre este punto, para conocer su opinión sobre el proceso electoral venezolano, también su comparación con Honduras, y él hace además una radiografía, un mapa muy interesante de las diferencias entre las elecciones de cada uno de los países del continente. Esta es la voz de Nicanor Moscoso.
El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica fue fundado en el año 2005 por un grupo de ex presidentes de organismos electorales de América Latina que consideramos que luego de nosotros ocupar esos cargos, todo ese cúmulo de experiencias es desaprovechada, porque todos pasamos al olvido, todos pasamos al retiro, y por más profesionales del derecho que ellos sean, con ustedes la ciudadanía puede comprender que no existe pues una oficina de asesoría legal electoral. Entonces, por ejemplo, un presidente de una Corte Suprema de Justicia es requerido luego para que trabaje sobre temas judiciales, pero en el tema electoral no, y eso los países han perdido y la democracia en general pierde toda esa valiosa experiencia. Y también vimos que desde Europa, desde los Estados Unidos, desde otros ámbitos sin experiencia electoral, nos hacían las observaciones y venían a dar su opinión respecto a las elecciones en América Latina. Así que decidimos unir esfuerzos entre todas estas personas que ya hemos ocupado muchos cargos como ese y otros más, a unirnos para colaborar con la democracia en América Latina. Y de ahí que desde el año 2005 venimos acompañando y observando elecciones en todos nuestros países, desde México hasta la Argentina, y en todos ellos hemos hecho nuestro aporte y hemos servido para que haya una buena relación y un intercambio incluso de conocimientos entre los diferentes organismos electorales.
América Latina es un continente muy diverso en lo cultural, también en lo político, en sus idiomas, pero es también diverso en el planteo, en sus planteos electorales. ¿No encuentra realidades diferentes?
Bueno, mire, en esto es interesantísima su pregunta. Cada país va desarrollando su disciplina electoral, va desarrollando sus costumbres. Por ejemplo, en su país, Uruguay, el voto va en un sobre, ¿verdad? No hay un voto oficial, sino que cada uno pone su voto en el sobre y ese es el que se lo cuenta. Eso no se podría ver en otro país. Igual es en Argentina. En Argentina usted va y encuentra un cuarto con todos los votos emitidos por los propios partidos, muchas veces, y ellos lo que hacen es doblarlo, ponerlo en un sobre y lanzarlo. Eso sería imposible en cualquier país centroamericano o en el Ecuador o en cualquier otro lado, en donde queremos que el voto prácticamente solo falta que sea de papel moneda, para darle la seguridad de que ese es el voto que utilizan las personas para poder emitir su voto. Pero además hay diferentes situaciones que se van presentando en los procesos electorales en cada país. Por ejemplo, hay países en donde no quieren saber nada de que los delegados de los partidos políticos formen parte de las mesas de votación, o sea, de quienes van a contar los votos, de quienes hacen el control en cada mesa. Pero hay otros partidos que sería imposible hacer una elección sin que los partidos políticos participen con los delegados de mesa, ¿no? Hay países donde la policía o el ejército está a 200 metros de cualquier centro de votación, pero hay otros, como mi país, el Ecuador, aquí en Venezuela, en cualquier país centroamericano, que si no está respaldado, no está resguardada la mesa electoral y el centro de votación por los militares o por la policía, no es posible una elección. El traslado del material electoral en países donde lo hace la policía, en Argentina lo hace la empresa de correos, pero en otros países lo tiene que hacer prácticamente el propio organismo electoral, custodiado por todos los delegados de los partidos políticos, arman convoys. Entonces son diversidades. También, por ejemplo, la transmisión de resultados. En Chile, la transmisión de resultados la hace el gobierno, el Ministerio del Interior. Eso es imposible en cualquier otro país, que se la confíen al Ministerio del Interior. Como también en Argentina, quien organiza la elección es el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Elecciones. Entonces, eso en otros países no se podría ver. De ahí que cada uno va haciendo su propia historia y va haciendo su propia forma de elecciones. Aquí en este país, en Venezuela, ante la desconfianza que existía y con la decisión del presidente Chávez, que en paz descanse, que un día decidió dar transparencia total a las elecciones y utilizando desde ahí la forma electrónica de votación.
¿Tiene usted entonces una visión favorable a este sistema electrónico? Mire, que ha sido en algún momento polémico, sobre todo dentro del país, y se ha mencionado esas palabras que cuestan escuchar, como fraude o como dudas. ¿Para ustedes este sistema es transparente y claro?
Este es el sistema más claro y transparente que pueda existir, por la sencilla razón de que no deja en ningún momento en manos del ser humano momentos tan importantes como el escrutinio y la elaboración del acta. Imagínese usted en un país en donde un candidato no cuente con las personas, los delegados, como para ponerlos en una mesa de votación. Los que están en la mesa de votación, si quieren hacer cualquier trampa, la hacen. Acordémonos que la política es pasión. La política es pasión, es tanto pasión como el fútbol. Usted se ha visto muchas veces que su equipo gana con un gol en offside o gana con un gol que no existió, pero usted celebra el gol y no importa porque su equipo ganó. En la pasión de la política también se desbordan así las cosas. Usted está en una mesa de votación y la persona, alguien le dice, oye, nadie nos mira, cambiemos este voto para ayudar a mi partido, y lo hace. Esa es la pasión. Está en manos del ser humano. Y peor aún, si es que a propósito desean hacer fraude. Si no tiene quien los vigile, lo hace. De ahí que nosotros consideramos que, por ejemplo, si el proceso hondureño, en Honduras, quienes conforman la mesa de votación son nominados de personas que mandan los partidos políticos. Y luego que ellos son, de los tres partidos políticos principales quienes están en la mesa, además reciben la observación, el acompañamiento de todos los delegados de los partidos. De tal forma que ahí, habiendo todos, no tiene alguien cómo hacer trampa, porque tendrían que ponerse de acuerdo todos. Entonces, tienen actas diáfanas de los resultados. El problema ahí ya fue el conteo de esas actas, es decir, la integración del resultado.
¿Se refiere a esta última elección en Honduras, donde hasta ahora no hay resultado?
No hay, o sea, pero hay un resultado que dio el organismo electoral, del cual no está contento uno de los candidatos, como tampoco estaba contento el otro candidato cuando iba perdiendo las elecciones con el 70% ingresado. Entonces, ahora, ¿a qué tienen que recurrir? A las actas.
La OEA ha mencionado, su secretario general, la posibilidad de que, bueno, se pueda incluso hasta llegar a repetir esta elección. ¿Cómo observa esto?
Mire, yo pienso que este es un momento en que el señor Almagro tiene la oportunidad de reivindicarse con los procesos electorales de América Latina, cumpliendo el papel de mediador, de observador que lo tienen, para instar a que la elección sea transparentada. Les queda dos razones. O porque si ahorita dijo el señor Nasralla, el candidato que se considera perjudicado, pidió de principio 5.000 mesas que se revisen, es probable que ahora pide que se vean todas. Y cuando dicen que se vean todas, van a decir, ok, las vamos a revisar, pero la va a revisar el Tribunal Supremo Electoral, no le creen. Entonces puede existir un gran acuerdo político en el país para tomar la decisión de hacer nuevas elecciones. De ahí vendrá otro problema, es que ya no confían del organismo electoral, de quienes integran el organismo electoral. Entonces, Honduras está viviendo un trance bastante difícil.
Ricardo Moscoso, gracias.
Gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de Argentina. El juez federal de ese país, Claudio Bonadío, procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió su desafuero como legisladora y su prisión preventiva por, supuestamente, encubrir a funcionarios iraníes en el atentado a la Mutual Amia de 1994 a través del memorándum con el país persa que impulsó durante su gestión. Este memorándum de entendimiento fue firmado en el año 2013 entre los gobiernos de Argentina e Irán, pero no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el Parlamento iraní y, por otro lado, fue declarado inconstitucional por la justicia argentina. Estamos en comunicación con el abogado Juan Gabriel Lavaqué, quien ha seguido estos casos desde el inicio para poder contextualizar lo que está sucediendo en Argentina y explicar además a la audiencia los puntos fundamentales. Lavaqué, bienvenido a GPS Internacional. Y ya le consulto en primera instancia, ¿de qué se le acusa exactamente a la expresidenta argentina?
Bueno, la acusación es de traición a la patria, nada menos por haber firmado ese memo que, según la acusación de Bonadío, perjudica a la Argentina, trataba de salvar, a palabras de Bonadío, a los terroristas iraníes que cometieron el atentado. Esto es gravísimo, por supuesto, desde ya, ¿no es cierto? Pero antes quiero hacer una aclaración. El memorándum firmado entre Argentina e Irán nunca entró en vigencia, pero no porque no lo ratificara el Parlamento iraní, sino porque no se intercambiaron las cartas reversales, que es costumbre una vez aprobado un tratado o convenio internacional. y no se me enviaron las cartas por desidia de ambos gobiernos o porque ambos tenían dificultades internas. Es cierto que el Parlamento iraní no lo ratificó, como lo hizo sí en otro parlamento, pero esto no era obligatorio. El artículo sexto del memorándum, del acuerdo inicial, especificaba que cada país lo iba a aprobar de acuerdo a su propia legislación interna. Y en Irán, con la aprobación del presidente de la República era suficiente, así lo entendió la Cancillería también, ¿no? Pero eso es un detalle, pero es bueno confirmarlo o ratificar esto, porque hubo de las dos partes voluntad de hacer el acuerdo, pero dificultades en los dos países de tipo político que llevaron a dejarlo enfriar, digamos, ¿no? Esta es la verdad. El tema de la acusación, si usted me permite, habría que hacer un pequeño recuento corto, bien resumido. La causa AMIA está viciada desde el principio, la causa judicial, porque se comienza a investigar en base a las presiones norteamericanas e israelíes, tan comprobadas por los diarios. Tanto el gobierno norteamericano públicamente, el mismo día del atentado, 4 horas después, no más, afirmó públicamente y se lo comunicó oficialmente al gobierno argentino que habían sido los iraníes, el Hezbollah, Siria, etcétera, etcétera. Esa misma tarde el gobierno israelí, vía presidente del gobierno Shimon Peres, que ha muerto hace poco, Isaac Rabin, el que asesinaron luego los extremistas del servicio secreto iraní por querer hacer la paz con los palestinos, también informaron de que había sido Hezbollah, Siria, Irán, etcétera. De modo tal que desde ahí en adelante comenzó una muy intensa campaña de presiones norteamericanas e israelíes para que se culpara a los iraníes. En 2002, nuestras relaciones con la CIA estaban muy frías, cortadas. Aquí se había cometido una imprudencia, se había mostrado la foto del jefe de la estación de la CIA en Buenos Aires, y esto es grave para ellos porque pone en peligro centenares o miles de vidas de espías, ¿no? Para hacer las paces, cuando subió Duhalde a la presidencia, lo mandó a Miguel Ángel Toma, director de la CIDE Argentina en ese momento, a parlamentar con el director de la CIA, George Tenet, y arreglar este diferendo este problema que había. Parlamentaron 2 días, llegaron a un acuerdo y, digamos, la pipa de la paz la fumaron, y fue que la Argentina aceptara, como prenda de reconciliación, seguir la investigación de el tema AMIA exclusivamente en base a un informe que le entregó en ese momento en mano George Tenet a Miguel Ángel Toma, director o secretario de nuestra CIDE. Toma lo trajo, vino con el encargo específico de George Tenet de que lo usara exclusivamente Estiuso en la Argentina, el ingeniero Estiuso, que después descubrimos, yo personalmente fui el que lo descubrí y lo denuncié, era un topo de la CIA y el Mossad metido como agente doble en nuestra CIDE, nada menos que como jefe de operaciones o de contraespionaje. Este es el informe falso, absolutamente mendaz y doloso, digamos, que se ha seguido desde Galeano, el doctor Galeano, primer juez, después un interregno corto del doctor Canicova Corral, hasta que se lo entregó a Nisman en marzo del 2003. Tengo todo esto documentado. Este es el problema central con que se encontró Cristina cuando ahondó la investigación personal, digamos, sobre este tema. No podía seguir adelante con el exhorto mandado a Irán pidiendo la extradición, porque estaba basado exclusivamente en ese informe inventado por la CIA y el Mossad y traído por Toma en 2002. Ese informe tiene como única prueba declaraciones testimoniales que no sirven para nada porque son hechas por terroristas iraníes contrarios al régimen del Ayatollah Khomeini, y por lo tanto esto no es testigo para nadie. Esos testigos y ese informe fue usado por Galeano para pedir la extradición del embajador iraní en Londres, del ex embajador iraní en nuestro país, que lo encontraron en Londres, lo tomaron prisionero a pedido nuestro, y en el juicio de extradición el juez Pratt, que intervino en Londres, negó la extradición porque todas las pruebas que había mandado Galeano, 6.000 fojas nada menos, eran nada más que la transcripción de un informe de la CIA, este que estoy hablando, con testimonios de testigos que no son válidos en ningún lugar del mundo. Por eso lo liberaron a Soleimani Maipuri y nos obligaron a pagar las costas, $280.000. Esa misma argumentación la usó un año, 2 años, déjeme pensar, 2003 a 2007, 4 años después, el doctor Nisman, la misma, exactamente, lo tengo en mis manos, para pedir la extradición de los iraníes. En 2008, un año después, le contestó el fiscal iraní diciéndole: señor, esto ya está resuelto en Londres, esto no es prueba. En ningún lugar del mundo pueden ser pruebas el testimonio de terroristas enemigos del país. De modo tal que mándeme las pruebas y Irán va a colaborar. Esta respuesta de Irán nunca la quiso contestar Nisman, yo se lo pedí 4 veces, no menos. Y el asunto quedó ahí. Lo que pasa es que con el tiempo y aprovechando los cambios políticos que han habido en la Argentina, la DAIA y la AMIA, Israel, pero muy visiblemente Israel, ha movilizado sus influencias enormes en la Argentina para que el gobierno nacional crea en la investigación de Nisman y de hecho culpe a Cristina de que firmó el memo con Irán para salvar a los iraníes. El memo lo firmó Cristina, me conta personalmente, porque no había otra forma de destrabar la investigación, salvo que el gobierno, cosa que era un suicidio político para cualquiera, salvo que el gobierno reconociera que habían mentido con el informe traído por Toma o por Vestiuso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ningún gobierno va a incendiarse de esa manera. Y buscaron la vuelta, como quien dice, de un memo entendimiento para que una comisión de la verdad totalmente imparcial analizara las pruebas, que no existen, por otro lado, las supuestas pruebas, y dijera: estos iraníes son inocentes. Eso es cierto, lo sabíamos todos. Pero no es que se iba a inventar una inocencia, se iba a demostrar que no había pruebas contra los iraníes, y entonces los intereses israelíes y norteamericanos en la Argentina iban a sufrir un bochorno internacional. Por esto es que empezaron a presionar. Mire, tan cierto es esto que en los primeros tiempos Nisman estuvo de acuerdo con el memo de entendimiento con Irán porque eso le permitía interrogar a los iraníes. Él lo dijo por televisión, hay grabaciones. La han reproducido en algunos canales en estos últimos días. De modo tal que no cabe la menor duda que este juicio de Bonadío contra Cristina, inventado a último momento o resucitado, porque ya lo había rechazado el juez Rafecas, que es un hombre probo y de gran valor intelectual y moral, es nada más que una maniobra política instigada por Israel para salvar su prestigio y sus intereses políticos y aceptada por este gobierno simplemente por razones de intereses. Bueno, no entro a considerarlo, será para otra oportunidad, pero esto es así, objetivamente. Mire, yo tengo, de todo lo que le acabo de decir, tengo documentación de prueba, soy testigo presencial, he revisado personalmente el informe de la CIA y el Mossad, en donde le dice al gobierno argentino cómo fue el invento que hicieron ellos mismos. He leído todas las acusaciones o las argumentaciones de Nisman, la respuesta del fiscal iraní, tengo todo documentado.
La expresidenta decía en conferencia de prensa, acusaba concretamente de lo sucedido al presidente Mauricio Macri. ¿Usted considera entonces que la culpa la tiene Mauricio Macri?
Mire, la verdad es que el juez Bonadío no necesita que nadie le pida estas sinvergüenzuras o trapisondas o fraudes procesales. Es un hombre de una trayectoria muy sinuosa. Ha sido nombrado a dedo en la famosa servilleta de Corach, no sé si usted conoce el tema, en Uruguay se conoce.
Se conoce.
Un buen día se supo que Corach, en conversación personal con Cavallo, siendo ambos ministros, Cavallo le preguntó cuáles jueces federales penales tenemos de confianza. Corach tomó una servilleta del bar donde estaban y le escribió los 10 nombres, es decir, el nombre de los 10 jueces de confianza que habían nombrado, y uno de ellos era Bonadío. Uh-huh. Está todo dicho, es juez de la servilleta. Así le decimos acá a los jueces nombrados de esa manera tan poco elegante, ¿no? Además de poco legal. De modo tal que ya a mí no me extraña que lo haya hecho Bonadío por razones inconfesables. Tampoco me extraña que haya sido una orden del Ejecutivo, porque debo decirlo con bastante preocupación. Este gobierno subió con la bandera de la limpieza, de la justicia libre y compañía, pero está demostrando muy especialmente con el tema de la prisión preventiva de Milagro Sala y ahora de Cristina y de los otros 9, son 10, 11 en total, otros 10 procesados por él, está demostrando que hay una dependencia total, casi diría una obediencia debida, de jueces venales respecto al Poder Ejecutivo. Lamentablemente es así, señor.
¿Usted cree que Cristina Fernández de Kirchner puede terminar presa?
No, no va a terminar presa porque el gobierno, la reacción que ha habido en la gente independiente, no solamente en los kirchneristas o no kirchneristas, en estos dos días ha sido terriblemente negativa para el gobierno, porque hasta el más tonto se da cuenta que es una maniobra política para distraer a la opinión pública argentina de los gravísimos problemas económicos que estamos sufriendo, del ajuste muy disimulado con palabrerío, pero al final surge la luz a conocimiento de todos, del ajuste feroz que están tratando de aplicar con disminución de las garantías laborales, de la precariedad laboral, con disminución de las jubilaciones. Es muy duro lo que están haciendo y la gente está comenzando a reaccionar duramente, incluso quienes votaron por Macri, de modo tal que todos se dan cuenta que esto es una maniobra de acuerdo entre Macri y Bonadío y compañía para distraernos, crear otro foco de atención, inculpar como delincuentes a los opositores, en fin, toda una cosa muy de baja estofa, ¿no? Lamentablemente.
Usted hacía referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿En qué está hoy esa investigación?
Bueno, eso es otro de los tantos juicios que ha manipulado el gobierno, por presiones de Israel también, para que aparezca como que lo mató el gobierno de Cristina o algo por el estilo. Esa investigación lamentablemente va a seguir el mismo camino que la investigación del atentado a la AMIA. Van a estar años dándole vueltas, mintiendo, distrayendo a la opinión pública para no investigar. En el caso AMIA han hecho lo mismo. El caso AMIA tiene una investigación pendiente que yo he pedido 7 veces ya en estos últimos años como abogado de uno de los imputados falsamente. Y es comprobar si existió la TRAFIC en el caso AMIA, sí o no. Si existió la TRAFIC, podemos seguir investigando a los iraníes. Si no existió la TRAFIC, hay que empezar a buscar quién puso la bomba adentro de la AMIA, porque este es el tema. Y la TRAFIC, señor, le puedo asegurar con absoluta honestidad que no existió. No hubo coche bomba, fue una implosión. Es decir, fue una explosión interna, no necesariamente colocada por los servicios de inteligencia israelí en su lucha interna para que Isaac Rabin no firmara la paz con Arafat. Puede haber sido otro, pero que alguien colocó la bomba dentro de la embajada y después dentro de la AMIA, yo tengo la plena seguridad, señor, objetivamente hablando. De modo tal que todo esto son enormes cortinas de humo que están levantando para ocultar esto. Todo lo que están haciendo. Al final, señor, la muerte de Nisman, ya que a eso usted preguntó, en penal se pregunta, o lo primero que se pregunta un juez, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este crimen para empezar a orientar la investigación? Señor, el asesinato, la muerte o lo que usted le llame de Nisman, ¿a quién beneficia tapándole la boca a un fiscal que había llevado durante 10 años una investigación falsa por pedido de la CIA y el Mossad, que había dejado pruebas de su deshonestidad con cuentas en Panamá, con recibos de miles de dólares de personajes de la CIA? Señor, eso está comprobado, se lo oculta, pero está comprobado en el expediente, que usaba el auto de lujo de un funcionario de la CIA. Todo esto está comprobado, que tenía una vida disipada, se iba de vez en cuando al Caribe con mujeres de bajo nivel moral, por no decir otra cosa. La vida de Nisman ha sido un estercolero en los últimos años, porque lo pervirtió la CIA y el Mossad, como hacen cuando quieren dominar a una persona, y cuando lo tienen arrinconado y le han sacado todo el provecho que querían, lo común es que lo suiciden, porque ya no les hace falta y es un peligro que lleguen a hablar.
Doctor Juan Gabriel Lavaqué, le agradezco muchísimo sus conceptos, sus actualizaciones con respecto a este caso para GPS Internacional.
Gracias a ustedes por llamarme.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se está desarrollando en el Uruguay, concretamente en Atlántida, en Montevideo, el Atlantidoc 2017. Es la edición 11ª de este Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay. Se trata de una iniciativa que ha colaborado y mucho con el desarrollo de más de un centenar de proyectos documentales uruguayos y latinoamericanos. Y este año ha planteado nuevas apuestas y objetivos. Y es por eso que en este bloque de GPS Internacional vamos a estar dialogando con su director, Ricardo Casas. Casas, gracias por compartir estos minutos con GPS y quiero saber cuáles son las principales novedades de esta edición.
Un gusto, Gabriela. Bueno, siempre hay novedades. El festival tiene su dinámica y año a año va creciendo. Este año tenemos 8 salas distribuidas en la costa, digamos, entre Colonia, Montevideo, Canelones y Maldonado. pero también tenemos un área de formación que está en crecimiento. Este año hicimos el taller de guión con Juan Carlos Rulfo, un documentalista mexicano, que ya es el decimoprimero, porque venimos haciendo cada año este taller un poco en función de las necesidades de la producción nacional, pero también participan, como tú decías, realizadores de Sudamérica. Seleccionamos 5 proyectos de Uruguay y 5 de Sudamérica para que participen del taller que terminó hoy. Y este año incorporamos lo que se llama generalmente Work in Progress o Cine en Construcción, que nosotros le dimos como nombre Espacio Atlántida, para los documentales que están siendo terminados, solamente documentales uruguayos. Estos proyectos se presentan en Atlántida, ya se presentaron ante un jurado internacional integrado por Valentina Leduc de México, Alberto Ponce de Argentina y Daniel Márquez de Uruguay. Se elige un ganador al cual se le entrega un premio de $3,000, pero además reciben un asesoramiento, justamente aprovechando que vienen expertos en edición de distintas partes del mundo y de muy buen nivel, un asesoramiento para que esos documentales se terminen de la mejor manera posible. Y eso también culminó hoy. Hay un ganador, que es un documental que se va a llamar El País de los Indios, El País sin Indios, perdón. Y está desarrollándose todo con normalidad. Por ahora no tengo informes de que haya ocurrido ningún desastre.
¿Cómo es la recepción año tras año en estos últimos 11 años, en estas últimas 11 ediciones, tanto de América Latina y del resto del mundo con respecto al festival?
Mira, por un lado llegan 600 documentales de todas partes del mundo, es decir, hay mucha expectativa sobre el festival y todo el mundo quiere participar. Lamentablemente nuestro cupo es limitado porque, si bien aumenta la cantidad de salas, es imposible programar 600 documentales. Se hace una selección en la cual entran 60 o 70 de los mejores. Por otro lado, el público del documental no es un público masivo, no es un recital de rock, es un público más bien interesado en la temática de los documentales o en el género en sí mismo. Pero año a año ha crecido el público del festival, se va formando de a poco un público interesado en este tipo de materiales, documentales de calidad que solamente se pueden ver aquí y no lo van a ver en ningún otro lado. Y bueno, poco a poco se va formando un público, ¿no?, que es lo más interesante.
¿Y cuál es la realidad del cine documental? Muchas veces se habla de falta de presupuesto.
Ah, bueno, ese es un tema endémico, pero en el cine mundial, digamos, sobre todo en la región. Yo creo que el documental está en un buen momento. A nivel internacional se está produciendo mucho y muy buenos, cada vez mejores documentales. Pero no olvidemos que, digamos, la ventana más adecuada para el documental es la televisión. Y en el caso de Uruguay es un poco complicado estrenar documentales en la televisión uruguaya.
Prácticamente creo que no hay.
Justamente, pareciera que los programadores de los canales consideran que los documentales no tienen público, entonces pasan National Geographic. Pero si vemos justamente como la televisión no nos exhibe, tenemos que ir a sala de cine. Y si vemos la taquilla de los documentales uruguayos y los comparamos con las películas de ficción de Uruguay, muchas veces varios documentales tienen más público que las películas de ficción. Es un dato curioso, pero yo estimulo a la gente a que averigüe y verá que es cierto lo que les estoy diciendo, con lo cual nos da un apoyo importante en el momento de tratar de gestionar los fondos para producir cine documental. Y por eso también el festival, ¿no? Documental es lo que más se produce en Uruguay, sin embargo no teníamos un festival de cine documental. Ahora lo tenemos y es bueno que los documentalistas se apropien de él, ¿no?
¿Hay más producción de cine documental que de cine de ficción en Uruguay?
Sí, hay más producción. Digo, no es de ahora, ¿no? Ha sido siempre así. Incluso, bueno, el cine empezó siendo documental incluso en Uruguay. Entonces hay una cierta tradición, si bien no se puede hablar de una escuela uruguaya del documental, hay una tradición bien ganada y ya te digo, hasta tiene éxito de público.
Y, por ejemplo, ¿qué temas se están abordando?
Bueno, es justamente hablábamos hoy de eso, ¿no? La característica sobresaliente de la producción nacional es la diversidad. Muchas veces cuando se habla de cine uruguayo se piensa en un tipo de cine uruguayo, sin embargo se produce todo tipo de cine en Uruguay, todo tipo de temáticas, todo tipo de momentos históricos, personalidades. Es increíble lo variado que es el cine uruguayo. Y eso es una ventaja que tenemos sobre otras cinematografías, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que defender, porque es un plus que tiene nuestra producción.
Con Argentina creo que no nos podemos comparar, pero con el resto de la región...
Bueno, es difícil, las comparaciones son odiosas. Yo prefiero compararme con América Latina y no con Europa, porque la diferencia es muy grande. Pero si tú pensás que el Instituto de Cine Argentino maneja un presupuesto anual de 70 millones de dólares y el Instituto Uruguayo maneja un presupuesto anual para todo el cine uruguayo de 1 millón de dólares, evidentemente estamos lejos, ¿no?, de nuestro vecino más próximo. En Brasil, bueno, existen fondos municipales, estaduales, nacionales, la Agencia del Cine, que maneja unos fondos siderales, aún hoy, en época de crisis. Entonces, bueno, nos da un poco de envidia, pero no olvidemos que el cine uruguayo prácticamente nace hace 20 años o 21 años con el FONA, el fondo que se creó a partir de la televisión cable. Es un fondo de 200 mil dólares y que no ha aumentado en todos estos años prácticamente nada.
¿El Estado no apoya? Bueno, ¿El Estado no apoya? ¿El gobierno no apoya?
Bueno, es lo que te decía, ¿no? El Instituto de Cine tiene un presupuesto de 1 millón de dólares al año, que es prácticamente lo que cuesta una película de largometraje de ficción.
¿Y con los años no ha aumentado?
Con los años no ha aumentado, y el año pasado tuvimos que hacer una serie de manifestaciones para que se actualizara, porque ese fondo estaba en pesos y el cine se paga en dólares, y realmente habíamos perdido casi un 40% del valor de cuando se votó la ley de cine, ¿no?, que fue en el 2008.
Claro. Casas, ¿qué augurios para el futuro? ¿Cómo va a seguir creciendo este cine documental en Uruguay y en América Latina?
Yo soy optimista, y sobre todo a partir de esta experiencia que tuvimos con el Espacio Atlántida, ¿no? Hay muchos jóvenes trabajando, algunos de ellos muy bien, entre las escuelas de cine y las iniciativas personales o los grupos que se van formando de realización, hay una camada muy interesante de jóvenes que son los que nos tienen que sustituir a los veteranos, ¿no? Y yo soy optimista porque, más allá de las crisis económicas, de los fondos y todo eso, cuando hay capacidad y cuando hay voluntad de trabajo, la gente se ingenia para sacar adelante su proyecto. Y los proyectos después quedan, ¿no? Más allá del interés que pueda tener la televisión uruguaya en el cine uruguayo, o las salas de cine comerciales hacia la producción nacional, las obras están ahí y en algún momento son valoradas. En algún momento llegan al público y son valoradas. Y bueno, y ahora habrá que explorar en las nuevas plataformas, a ver si Antel, que hizo el convenio de difusión con Netflix, por ejemplo, te interesa en comprar cine uruguayo.
Está claro. Ricardo Casas, director del Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantic Doc, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes y espero verlos por aquí.
Allí estaremos.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora, junto a Marcos Metol, analizamos algunos hechos del panorama internacional.
¿Qué tal, Gabriela? El pasado 23 de noviembre, Bangladesh y Birmania suscribieron un acuerdo para posibilitar el retorno de cientos de miles de refugiados rohingyas al territorio birmano. El acuerdo sobre el retorno de personas desplazadas desde el estado de Rakhine fue firmado por el titular de Exteriores bangladesí y un consejero del gobierno birmano. El canciller declaró que este es un primer paso y ambos países tendrán que trabajar ahora en lo que sigue. El estado de Rakhine es actualmente el epicentro de la crisis humanitaria de los rohingyas musulmanes, una minoría a la que el estado birmano considera apátrida. La crisis se desató a finales de agosto, después de que el grupo insurgente Ejército para la Salvación Rohingya de Arakan, considerado terrorista por el gobierno birmano, atacó varios puestos policiales y cuarteles militares en ese estado. En respuesta, el ejército de Birmania inició una operación militar que distintos organismos de derechos humanos calificaron de genocidio. En un reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones estimó en 833.000 el número de refugiados rohingyas en el distrito bangladesí de Cox Bazar, incluyendo unos 620.000 que escaparon de Birmania desde el 25 de agosto. La cifra de personas que necesitan asistencia se calcula en 1.2 millones, según esa organización, y para ayudarles se requieren fondos de al menos 120 millones de dólares, de los cuales solo hay disponible un 31%. El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Adrián Edwards, declaró que la recuperación de la paz y la estabilidad en Birmania y la eliminación de las causas del éxodo de los rohingyas a Bangladesh permitirá su regreso de acuerdo con las normas internacionales. Edwards afirmó, sin embargo, que el retorno de los refugiados rohingyas a Birmania no debe transcurrir de manera precipitada. La cadena CNN, citando un documento publicado por el ministro de Planificación de Bangladesh, ha informado que este país tiene previsto alojar a casi 100.000 rohingyas para noviembre de 2019. De acuerdo con el plan valorado en 278 millones de dólares, los refugiados serán trasladados temporalmente a una isla situada a unos 60 kilómetros de la costa bangladesí hasta que sean repatriados a Birmania. A fines de noviembre, el Papa Francisco sostuvo un encuentro con la consejera de Estado birmana, Aung San Suu, máxima responsable civil del país, en el que llamó a construir la paz y respetar los derechos humanos. El difícil proceso de construir la paz y la reconciliación nacional solo puede avanzar a través del compromiso con la justicia y el respeto de los derechos humanos, dijo el pontífice. Se trató de la segunda reunión que sostuvieron el Papa con la mandataria este año, tras un encuentro realizado en el Vaticano en mayo, cuando la Santa Sede restableció sus relaciones con Birmania. Después de la cita con la dirigente de Birmania, el pontífice se reunió con 17 líderes religiosos del país, entre ellos budistas, islámicos, hindúes, judíos, católicos y cristianos, a quienes también llamó a construir la paz. No se dejen igualar por la colonización de culturas, la verdadera armonía divina se hace a través de las diferencias, subrayó Francisco. El Papa destacó que las religiones pueden jugar un papel importante en la cicatrización de heridas emocionales, espirituales y psicológicas de todos los que han sufrido en estos años de conflicto y además contribuir a erradicar las causas del conflicto, a construir puentes de diálogo, a buscar la justicia y ser una voz profética en favor de los que sufren. En este tiempo que nos toca vivir, dijo Francisco, experimentamos una tendencia mundial hacia la uniformidad, a hacer todo igual y eso es matar la humanidad, señaló. Por otra parte, esta semana el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, y el patriarca Teodoro II de Alejandría sostuvieron un encuentro en el que recordaron que los cristianos son víctimas de persecuciones en varios países de Oriente Medio y África. Ante horribles ataques terroristas en Siria, Irak, Egipto o Libia, uno olvida sucesos espeluznantes en otras naciones del continente africano. Solo en Nigeria han sido asesinados más de 900 cristianos en los últimos años, dijo Kirill. Añadió que los cristianos también son víctimas de acoso, persecuciones sistemáticas y ejecuciones en Libia, Tanzania, Sudán, Somalia, República Centroafricana y varios países más. La gente debe saber que los cristianos se han convertido en el grupo religioso más perseguido en el siglo XXI, subrayó Kirill durante el encuentro.
Gracias, Marcos. Llegamos al final de GPS Internacional. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes, @GPSInter en Twitter y GPS Internacional en Facebook. Hasta el próximo programa.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay, 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.